Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce el profesor Santiago Schuster Vergara.
Buenas tardes a nuestros oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Vamos a un nuevo programa de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que desde el derecho queremos tratar temas que pueden ser de interés general para nuestros auditores. En este ciclo lo que queremos mostrar es la investigación que se realiza en nuestra facultad, tanto en el nivel de pregrado como posgrado. En esta oportunidad tenemos el privilegio de tener una tesis de posgrado de enorme interés y actualidad. El nombre de la tesis es Animales y Derecho Penal, bases dogmáticas para una comprensión del animal como víctima, de la doctora Carolina Leiva y la Vaca. Esta tesis es del año muy reciente, del año 23, y le ha permitido a nuestra invitada graduarse como doctora en Derecho de la Universidad de Chile, y no solo de la Universidad de Chile, sino también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenida, Carolina, a nuestro programa. Un gusto tenerte en este espacio.
Muchas gracias.
También saludamos a uno de los profesores guía de esta tesis, el profesor titular del Departamento de Ciencias Penales y doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, profesor Juan Pablo Mañalich. Muy buenas tardes, profesor.
Buenas tardes.
Ya tendré oportunidad, a lo mejor en un momento, de señalarle mi vínculo también académico con el profesor Mañalich. Como siempre, antes de iniciar nuestro programa, comenzamos con música. Vamos a escuchar la canción El Surco, que es una canción escrita por Chabuca Granda y está interpretada por Elizabeth Morris y Magdalena Matei, dos intérpretes chilenas que yo admiro mucho y quiero mucho también.
Abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. Toma. En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar, amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Y así se fue el lucero a su claridad,
y así se fue el lucero a su claridad,
y así se fue el arroyo a su libertad,
y así se fue el arroyo a su libertad.
No le llegó la hora de clarinar,
no le llegó la hora de clarinar,
no le llegó la hora de clarinar.
Bien, entonces estamos en nuestro programa Derecho al Aire y vamos a hablar de esta tesis que escribió Carolina Leiva sobre animales y derecho penal, bases dogmáticas para una comprensión del animal como víctima. Voy a llegar con la última frase, el animal como víctima. ¿Por qué interesa hablar o por qué el estudio se orienta a establecer si podemos definir al animal como víctima y qué implicancias tendría esto desde el punto de vista práctico para que lo puedan entender, por ejemplo, los auditores que tienen animales de compañía uh-huh. y que hoy día son parte importante de la vida de las personas?
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Y ya abordando la tesis y la pregunta en particular, primero yo creo que tendría que contextualizar un poco por qué esto se generó un problema personal para mí como abogada. Porque yo ejercí como abogada muchos años antes de pasar al mundo académico y decidí hacer una tesis. Y en ese contexto me encontré con la situación de litigio en materia de casos de maltrato animal, en el que la situación del animal o el rol del animal en el derecho en general, pero en particular en el derecho penal, representaba algunos problemas. Hace algunos años, antes de la ley 21.020 y antes del año 2017... Sí, 17. Y otros, era difícil incluso al momento de la presentación de una querella o de la persecución penal por el Ministerio Público, quién representaba al animal o a los intereses del animal. Algo que es muy claro en términos de representación de personas humanas.
¿Pero es importante que esa representación exista? ¿O basta con la persecución de quien produce ese maltrato y como una acción, una acción pública de carácter general? ¿Qué implicancia, qué interés podría tener para la persecución de ese delito?
Sí, yo diría que no tengo certeza de que hoy tenga la misma exactamente relevancia que tenía hace 5 años al momento de comenzar esto. Pienso que sí, pero sí han habido algunas mejoras en este proceso durante los últimos años. Pero como se trata de un delito de persecución penal pública, digamos, la persecución y proceso posterior penal de este tipo de delitos solamente descansaba en la acción del Ministerio Público. Y el Ministerio Público, tanto hoy como ayer, sigue teniendo una cantidad de trabajo brutal.
Claro.
Y además, se trata de un tipo de causas, digamos, de un tipo delictual, definitivamente, en que quien recibe la afectación o quien es afectado por el tipo penal, reviste ciertas características particulares, que no se puede comunicar verbalmente, que
claro,
dependiendo de la especie.
En realidad, como tú bien lo dices en la tesis, la víctima en el proceso penal, yo no soy penalista, uh-huh. así que cualquier error que cometa, por favor, me corrigen. La víctima en el proceso penal tiene algunos derechos, por ejemplo, el derecho de participación, ¿no es cierto? Y también tiene el derecho de protección, ¿no? Y yo creo que estos elementos aparecen como complejos de poder implementar en relación a un delito como este, de esta naturaleza. Pero antes de ir a ese tema ya más procesal, yo quiero hablar de la sintiencia, porque es un término del que, por lo menos en mi quehacer jurídico, yo no lo había escuchado, y lo empezamos a escuchar. La primera vez que lo escuché fue en el proyecto constitucional del año 22, uh-huh. cuando se hizo una propuesta constitucional de proteger, o alguna forma de protección. No se habla de derechos en la propuesta final, sino de animales sintientes. Y luego, a lo mejor esto puede ser un poco periodístico, pero lo quiero mencionar, todos escuchamos mucho hablar de la sintiencia en la famosa intervención del diputado Brito en la indicación que presentó en la ley de pesca en relación a la protección de animales sintientes, animales marinos, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí.
¿Cómo podemos
la sintiencia...
explicarle a la gente lo que es la sintiencia, sí, y por qué tiene relación con lo que estamos hablando.
Sí. A ver, la sintiencia no es una palabra, digamos, ni de origen castellano, ni tiene traducción en muchos idiomas. Es una palabra que proviene del inglés y es bastante más rica que la traducción literal que se hace en otras lenguas, que es simplemente sensibilidad. Las plantas son sensibles, por ejemplo, porque actúan ante estímulos solares, falta de agua, exceso de agua, etc. Pero los animales, y nosotros como animales, que tenemos ciertas características de partida, sistema nervioso central, ese es como el elemento clave de quién es sintiente, y otros animales que no tienen sistema nervioso central, pero que tienen altos niveles, altísimos niveles de sintiencia, digamos, de terminales nerviosos como ciertos cefalópodos, los pulpos, por ejemplo, son capaces de experimentar dolor y sufrimiento, y también placer y felicidad.
Entonces, son capaces de experimentar dolor y sufrimiento. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la sintiencia, lo que nos estamos planteando, profesor Mañalich, ¿es un problema moral o es un problema de aplicación del derecho desde el punto de vista de saber si ese animal sufriente tiene algún interés que el derecho pueda atender? Que son cosas distintas, digamos. Uno es más antropocéntrico, digamos, de alguna manera, y el otro va directamente a mirar al animal como un individuo, ¿no?
O sea, yo diría que la manera en la que contemporáneamente esta cuestión es mirada por quienes tienen intereses legislativos, que tienen intereses activistas, y que también se vio reflejado en las iniciativas que a ese respecto hubo hecho en la elaboración de la propuesta de nueva constitución que emanó de la Convención Constitucional, gira en torno a esta noción de sintiencia en el entendido de que un ser sintiente es un ser que posee ciertos atributos que deberían interpelarnos. Y esa interpelación, en términos muy globales, antes de entrar en las minucias que son propias de lo jurídico, uno podría decir que es ética, al menos. Entonces, yo creo que, claro, y ahí hay una reflexión que se ha ido depurando y complejizando. O sea, si uno mira la manera en la que, como en la discusión de Nietzsche hoy día se conversa sobre esto, es bien impresionante cuán sofisticado se ha vuelto el tratamiento del asunto. Pero en lo fundamental, claro, yo creo que la cuestión es la siguiente. Si reconocemos, en virtud de del conocimiento científicamente afianzado del que disponemos hoy, que hay animales de muy diversas especies distintas a las del Homo sapiens, que en alguna medida, que no necesita ser idéntica a la medida en que nosotros somos capaces de ello, experimentan lo que les ocurre como algo que desde su propio punto de vista puede ser enjuiciado como favorable o desfavorable, yo diría ese es el germen de lo que uno en esta conversación llama estatus moral. Y entonces, para el derecho, yo creo que la pregunta es, ¿en qué medida el reconocimiento de que aquí estamos lidiando con seres que reúnen condiciones que deberían interpelarnos para reconocer los poseedores de un cierto estatus moral debería transformarse en una agenda también de reconfiguración del derecho? Y ahí hay una ramificación, o sea, lo digo simplemente porque es bien impresionante cómo se ramifica esto en el derecho de los bienes, o sea, cuál es el estatus que estos seres tienen. Por ejemplo, nuestro Código Civil lo sigue declarando cosas que se mueven por, claro, sí mismas, cosas semovientes, pero eso coexiste con una ley de protección animal que claramente está más cerca, no digo que exactamente en el punto, pero está más cerca de reconocerle un estatus compatible con lo que Carolina en su tesis defiende, que es que para efectos penales uno podría sostener que cuentan como víctimas con las consecuencias sustantivas y procesales que eso puede tener.
En consecuencia, la sintiencia es algo que, desde un punto de vista al menos ético, debe provocar nuestra atención, ¿no?
Así es.
Ese es un primer tema.
Así es.
El otro tema, que a mí me parece, desde el punto de vista teórico, voy a decirlo en esta parte, porque el desarrollo teórico de la tesis, que como todos ustedes saben, está en el repositorio de la Universidad de Chile, todavía no publicada, pero ustedes pueden ir a la biblioteca y pedir esta tesis. El desarrollo teórico es fascinante, porque se discuten cosas que son muy centrales para el derecho, como por ejemplo, si reconocemos o no reconocemos un derecho, los juristas lo llamamos derecho subjetivo a un animal. Y esto está muy vinculado al desarrollo que se hace en la tesis para saber si eso es posible plantearlo o no. Porque uno puede decir, pero ¿cómo un animal va a tener un derecho si el derecho solo le corresponde a las personas? ¿Qué podemos decir frente a eso?
Bueno, hay muchísimas razones por las que desde esta interpelación moral es posible considerar que los animales podrían ser titulares de derecho en sentido moral, por ejemplo.
Ya.
Pero, como esta tesis es una tesis de una de dos facultades de Derecho, partiendo por de la Universidad de Chile, por cierto, el desafío es determinar o tratar de averiguar si es que los animales pueden ser titulares de derecho en sentido jurídico. Y existen más de una teoría sobre qué son los derechos, en definitiva, que parten principalmente en teorizaciones del siglo XIX y XVIII en base a qué es un derecho subjetivo, como señalaba anteriormente. Y respecto de esa teorización sobre qué es un derecho y las distintas corrientes que han surgido tratando de explicar cuál es la naturaleza jurídica de un derecho, que es los derechos que tenemos nosotros, los derechos, por ejemplo, todos los derechos humanos, determinar, y eso es lo que se hace en la tesis, pero que también han hecho muchos autores a nivel mundial y que es un tema que sigue siendo vastamente explorado en el mundo, si es que los animales pueden ser titulares de derechos según las distintas teorías de lo que un derecho es.
Claro, porque, perdón, una cosa, si hoy día nosotros dejáramos el derecho tal como está, con delitos, ¿no es cierto?, estableciendo o tipificando delitos de maltrato animal...
Uh-huh.
¿Los intereses de los animales estarían protegidos?
No, probablemente no. Hay muchas personas, bueno, quienes son más críticos de estas teorizaciones, sostienen que en realidad esto está bastante cubierto con las leyes de protección animal que existen al día de hoy, sin necesidad de atribuir o adjudicar ningún tipo de derecho.
Claro, lo que pasa es que los animales no pueden ejercer esos derechos.
Exacto, y simplemente con el hecho de que a nosotros se nos impongan deberes, que desde una perspectiva muy kantiana es, nosotros tenemos deberes hacia nosotros, deberes directos hacia nosotros mismos, digamos, en tanto seres humanos, racionales y dignos, por tanto. Pero hacia los animales solamente indirectos en la medida en que es parte de nuestro interés el no dañarlos, por ejemplo.
Claro.
Lo que propone este otro tipo de teorías ya es que esa protección va en interés del animal y no en interés nuestro, y que ese interés es directo. Es un interés, una protección directa hacia el interés del animal.
Ya. Y en consecuencia, en ese caso... A ver si lo digo correctamente, me corrigen. El animal podría, más allá de lo que, el reproche ético que podríamos tener los seres humanos, el animal podría defenderse. ¿Podríamos decir eso?
O sea, eso sí, si quieres.
Sin entrar en tecnicismo, yo creo que quizás para entender lo que está en juego puede ser útil considerar lo siguiente. Cuando en cualquier facultad de Derecho un estudiante está iniciando sus estudios de pregrado, en alguna asignatura, yo estoy seguro, dentro del primer año se va a encontrar con un relato que le va a decir, mire, en realidad para responder qué es un derecho subjetivo existen básicamente dos respuestas posibles. Una, las dos vienen de grandes juristas alemanes del siglo XIX, una de un señor Savigny que dijo, yo voy a elaborar una teoría que llamamos de la voluntad. Y eso básicamente quiere decir que ser titular de un derecho es tener la capacidad reconocida por el ordenamiento jurídico de controlar cómo otro se comporta respecto de mí. Eso es, y lo que importa ahí es que yo sea un agente, o sea, alguien que esté capacitado para, digámoslo así, manifestar su voluntad respecto de cómo otro tendría que comportarse a mi respecto. El problema que eso tiene, y dejando completamente fuera este debate, es que hay individuos a los que, sin entrar en la cuestión del animalismo, claramente reconocemos como titulares de derechos, niños pequeños, por ejemplo,
claro,
que no cumplen ese requisito. Y no obstante ello, diríamos que son ciertamente titulares de una gama muy amplia de esto. Entonces, la alternativa teórica a eso es la que viene de un crítico de Savigny, un jurista posterior, también alemán, Jering, que dijo, no, los derechos subjetivos básicamente no son otra cosa que intereses jurídicamente protegidos. Y para ser sujeto de un interés, yo no necesito ser alguien que esté capacitado para manifestar o incluso imponer su voluntad a otro. Simplemente tengo que ser alguien que esté en condiciones de ser afectado relevantemente por cómo otro se comporta. Y eso, con eso Jering resolvió un entuerto más o menos peliagudo. Y hoy día, yo diría que es un consenso bien extendido en la literatura acerca del posible reconocimiento de derechos animales no humanos, como se dice, que la mejor respuesta es la que provee Jering, o sea, la llamada teoría de interés. Ahora, algo en lo que usualmente no se repara es que Jering, perdón por esta referencia más puntual, pero es bien impresionante verlo. O sea, alguien que está escribiendo a mediados del siglo XIX dice, para entender qué es el fenómeno jurídico, tenemos que partir por la situación de los animales. Eso lo hace en una obra posterior, más tardía, que se llama El fin en el derecho, y Jering dice, para entender por qué para el derecho, en su complejidad, lo que fuera, la cuestión de la finalidad es tan importante que alguien pueda aparecer en el mundo actuando por un propósito, dice Jering, deberíamos poner el foco en cómo se comportan los animales. Y él está anticipando literatura hoy día muy sofisticada, fundada en etología, o sea, estudios sobre conducta y vida mental de los animales, que claramente le dan la razón. O sea, los animales no humanos de muy diversas características muestran, quizás en una medida distinta, capacidades que nosotros los humanos entendemos son cruciales para explicar por qué nos atribuimos a nosotros mismos la condición de sujetos de derechos.
Porque Carolina, en su tesis...
Sí, solamente para terminar de cerrar esa idea, es que lo que permite sostener que los animales tendrían derechos es precisamente la capacidad de sintiencia, porque dada esa capacidad, la capacidad, como decía Juan Pablo, de encontrarse mejor o peor dado lo que pueda ocurrir en el mundo, es decir, que tienen intereses a ser satisfechos, que jurídicamente comenzamos, como consideramos, merecedores de protección, por ende, y en base a la teoría del interés, que es la de Jering, podríamos sostener que los animales, dada la capacidad de sintiencia y por ende de posesión de intereses, serían capaces de ser titulares de derechos.
Bueno, pero también Carolina... agrega una batería de otros pensadores en sustentación de su tesis. Por ejemplo, a Hart también lo cita como uno de los filósofos del derecho que también hace un planteamiento en el mismo sentido. O sea, podríamos llegar a la conclusión en esta primera parte del programa que la sintiencia de los animales puede ser reconocida como un interés jurídico. ¿Eso sería lo más relevante?
Yo diría, puede ser
entendido protegido por el derecho.
Como el sustrato más básico de un conjunto de intereses, porque esa es otra cuestión interesante. O sea, cuando uno reconoce la relevancia que puede tener en este debate la sintiencia, uno no está diciendo, creo yo, que entonces el único interés relevante sea en sentido estricto un interés en no sufrir. Ese, para decirlo coloquialmente, es el piso mínimo. Pero si uno mira los desarrollos que esto ha tenido, uno se encuentra con que, bueno, dependiendo de la clase de animal que se trate y distinguiendo entre animales silvestres y domesticados, por ejemplo, resulta que su estatus va a tener que ser sensible a la clase de vida que animales de esas características están llamados a tener. Entonces, qué sé yo, disponer de un espacio mínimo de desplazamiento, por ejemplo. Eso es muy importante para ver cómo esta agenda muerde el funcionamiento de la industria agropecuaria, que es una cuestión sobre la que se discute muy poco cuando el foco está puesto en la criminalización del maltrato animal, porque básicamente ahí, claro, se piensa en animales de compañía, pero en realidad la agenda que esto tiene es bien significativa. Yo te diría, a modo eslogan, yo creo que el desafío fundamental acá es que uno deje atrás, yo creo que la invitación de un trabajo como el de Carolina y quienes trabajan en esa misma línea, deje atrás la idea que está muy arraigada en la mentalidad de las y los abogados, yo creo, y en la formación, de que para ser titular de un derecho, tú tienes que ser alguien que se encuentre capacitado al mismo tiempo para ser sujeto de deberes. Es bien impresionante cómo eso representa un obstáculo a la posibilidad de decir, aquí tenemos a alguien que cuenta jurídicamente no como una cosa, sino como sujeto, porque el argumento inmediato es, bueno, pero esta persona, o sea, este ser, digamos, no puede tener deberes. Ergo, no puede tener desactivar ese automatismo que es propio de lo que uno llamaría una ética de la reciprocidad. O sea, yo solo puedo ser titular de un derecho cuando puedo estar al mismo tiempo obligado frente a otro y viceversa. Y reemplazarlo por lo que uno puede llamar, a mí me gusta esa expresión, una ética de la representación. O sea, el problema es quiénes eventualmente no están capacitados para hacer valer sus pretensiones por sí mismos sin que eso signifique que entonces no podemos reconocer las pretensiones. Porque, de nuevo, hay ejemplos de seres humanos que no están, quizás por circunstancias particulares, capacitados para esgrimir esas pretensiones, y no obstante ellos los reconocemos como titular esas pretensiones y fijamos formas jurídicas para que esas pretensiones puedan ser hechas valer.
Bueno, vamos a hacer ahora una pausa, necesitamos una pausa y le vamos a pedir a la radio que nos distraiga un rato con algunos avisos muy importantes para los auditores de la radio de la Universidad de Chile. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con la egresada del programa doctoral de la Facultad de Derecho, Carolina Leyva y La Vaca, y el profesor Juan Pablo Mañalich, sobre la tesis Animales y Derecho Penal, bases dogmáticas para una comprensión del animal como víctima. Bueno, en el intermedio seguíamos nosotros discutiendo sobre las implicancias que esto tiene, ¿no? En que en la discusión traemos a pensadores tan importantes como Kant, como Descartes, en fin, ya habíamos nombrado a otros filósofos del derecho. Vean ustedes, para los auditores, cómo este es un tema que llega a las raíces mismas del pensamiento filosófico que fundamenta el derecho, ¿no es cierto? Una de las cuestiones que podría, personalmente, que me causa una cierta preocupación es la personificación de los animales a partir de este análisis. El profesor Mañalich en alguna parte está citado, en la página 169, está citado, dice que estos pueden ser unos intereses protegidos sin necesidad de incorporarlos al estatus jurídico de persona. Lo llaman los estados intencionales. A mí me gustaría que Juan Pablo nos explicara un poco ese tema. Pero antes, hablemos del tema de la personificación de los animales. Es una tesis que puede ser planteada para justificar el establecer este interés jurídico guión derecho subjetivo de los animales en relación a las materias que hemos estado discutiendo, como es el maltrato animal, ¿verdad?
Sí, bueno, esto es uno de los debates, yo creo, que comenzó probablemente o que dio inicio a la nueva oleada a partir de los 70, 80 sobre la discusión del rol o el estatus de los animales en el derecho. Desde la perspectiva de, básicamente, que si es que queremos mejor proteger a los animales, deberíamos reconocer derechos, pero solamente tienen derechos en el mundo del derecho las personas. Tanto las fictas que tenemos como las corporaciones, claro, como la persona, la empresa, física, claro, que somos nosotros, la persona natural. Entonces, para muchos autores se parte de la asunción de que, dado ese estatus de los animales, de cosa o de bien semoviente, como en nuestro Código Civil actual y en muchos en el mundo, los animales no podrían ser considerados titulares de derecho, solamente objetos de derecho. Y desde esa perspectiva se ha teorizado mucho, porque han habido también fallos muy relevantes en el mundo, particularmente, por ejemplo, en Estados Unidos, en que ante una petición de un abogado particular, como fue, por ejemplo, en el Non-Human Rights Project, un abogado muy prestigioso que falleció lamentablemente este año, Steven Weiss, que ha presentado peticiones de habeas corpus en Estados Unidos en representación de algunos animales, particularmente simios y un elefante, en que los tribunales constantemente le han respondido: eso es imposible, considerar a los animales como protegidos por esta herramienta jurídica, son animales que están privados de libertad en zoológicos, por ejemplo, para darles libertad, el reconocimiento de que pueden ser titulares del derecho a la libertad, porque no son personas. Punto. Entonces, ante ese tipo de respuestas que ha dado la judicatura en distintos momentos y distintos lugares del mundo, es que se ha comenzado a teorizar, bueno, entonces, para que los animales puedan ser titulares de derecho, tendrían que necesariamente ser personas. Y hay muchas corrientes y muchos autores que están cerrados y muy centrados en esa idea. La única manera es pasar por la personificación. Pero también hay otros autores, entre los que se encuentra Don Juan Pablo Bañalich, y dentro de corrientes a las cuales adhiero, en que hemos comenzado a pensar que en realidad el término de persona no... que hay muchas experiencias en el derecho, en la historia del derecho, en que han sido titulares de derecho entidades que no son, o que no han sido reconocidas como personas en tal momento. Por ejemplo, en casos de esclavitud, años en Estados Unidos, en otros países, de la colonia, etcétera, que no eran personas, no eran considerados por el derecho como personas.
Pero que se las reconoce un interés.
Exactamente, uh-huh. Y que eran titulares de ciertos ejemplo, derechos.
Un embrión, que no es, o también un cadáver.
Y la misma situación de la persona jurídica, que reconocemos en el derecho chileno, que son... personas ficticias, son grupos de personas, o puede ser un patrimonio afectado, etcétera, que no son personas naturales y que son titulares de derecho. Entonces, ante esos hallazgos y otras construcciones teóricas, por ejemplo, existe la posibilidad de reflexionar sobre que, si los animales son de aquellas entidades que sin necesariamente pasar por una juridificación de un nuevo estatus de persona, pueden ser también titulares de derecho. Y también hay otras, ya unas terceras posibilidades, considerar primero, una segunda posibilidad. Los animales no son personas, son cosas o son propiedad, digamos, pero pueden ser titulares de derecho y a la vez seguir ostentando ese rol, que para el día de hoy es bastante difícil pensar que van a dejar de ostentarlo porque hay un montón de industrias que se abastecen de animales, digamos, nos guste o no. Y por otra parte, la creación de un tercer estatus, que muchos otros autores también han propuesto, una especie de propiedad viviente o otros sujetos de derecho no humano, por ejemplo, que no es ni persona ni es cosa, sino que es un intermedio. Han sido distintas construcciones para poder darle alguna categoría de sujeto de derecho.
Lo que decía el diputado Brito, decía, la verdad es que los peces son más que números y toneladas. Cada uno de estos peces es un individuo con su personalidad, pensamientos, intereses y memoria. Y después ya empieza a ser un poco más anecdótico, pero podríamos coincidir con lo que está diciendo en esas primeras frases. Después dice, hay peces tímidos y atrevidos. Han aprendido a jugar al fútbol, a hacer trucos y utilizar herramientas. Es en realidad la hace referencia a Ignacia Uribe, que es la directora general de la Fundación Beck. Y entonces empezaron a decir, este tema es una visión extrema, una visión ambientalista extrema. ¿Qué podemos decir frente a esto? Porque yo creo que esto ha sido un tropiezo para el planteamiento de la sintiencia animal como un interés digno de protección.
Sí.
Yo diría que hay una distinción que puede ser útil para entender cuál es el entuerto que esto genera, ¿no? Y es, uno está acostumbrado a denunciar el antropocentrismo, o sea, cuando uno, digamos, adscribe o tiene simpatía por la causa animalista, como es mi caso, uno tiende a estar más centrado en el problema que suscita lo que uno puede llamar un antropocentrismo por defecto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que miramos el mundo poniendo al ser humano al centro, como decía Protágoras, el ser humano, el hombre, es la medida de todas las cosas, y entonces, bueno, resulta que están estos otros seres que, según algunos relatos religiosos, han sido puestos a nuestra disposición para que nosotros nos satisfajamos y hemos sido educados en esa convicción o lo que fuera. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué medida esta orientación que pone al ser humano en el centro, comillas, de la creación, vuelve difícil que nos abramos a preguntarnos si acaso estamos incurriendo en una injusticia sistemática, ¿no? Y la causa ambientalista nos interpela planteando esa pregunta. El problema opuesto, uno podría decir, surge cuando uno incurre en lo que algunos autores llaman un antropocentrismo por exceso, que es, en parte, es algo que puede estar vinculado con la cuestión de la personificación, porque entonces decimos, bueno, se trata de seres que nos interpelan éticamente porque en realidad son exactamente iguales que nosotros. Y entonces yo a veces esto lo suelo sugerir en charlas de manera un poco más provocativa. Yo creo que, no digo que sea inmoral hacerlo, pero creer que uno está promoviendo los intereses de animales no humanos cuando participa de una, comillas, celebración de un cumpleaños de una mascota en la que se ofrece una... un artículo de juguete para los perros y hay una piñata con pellets o lo que fuera, puede ser que los humanos que están ahí se lo pasen bien y lo encuentren, claro. pero eso no dice absolutamente nada, ninguna relación con la forma de vida que esos animales llevan, al interior de la cual, si nos tomamos en serio el argumento, aparece esta sintiencia que los convierte en portadores de derechos. Entonces, Yo diría que hay algunos excesos literarios y me parece que lo que tú leías recién da cuenta de eso. Y entonces yo creo que eso tiene que servir como un llamado a la atención, ¿no? O sea, lo importante es respetar la diversidad de las condiciones muy distintas en las que puede presentarse esto que llamamos sintiencia, y es un error creer que la sintiencia que compartimos, de hecho nosotros que también somos animales, con estos otros animales, nos iguala en el sentido de que todos seamos portadores de exactamente los mismos intereses. El punto del estatus moral es que los intereses de todo ser que es capaz de tener intereses cuentan, pero eso no quiere decir que sean los mismos intereses.
Está muy clara, muy sí. clara la explicación. Me parece bien. Yo tengo algunas dudas respecto al tema del sufrimiento, eso sí, como un que al sufrimiento está como que nos impacta más el tema de la sintiencia en cuanto al sufrimiento que en cuanto a la búsqueda del placer respecto a los animales. Porque del sufrimiento sabemos poco, yo creo, ¿no? Y hay algunos que hablan que la naturaleza también sufre, ¿no? O sea, ¿es sintiente o no un árbol que lo echan abajo, ¿no? La sintiencia de los animales hasta hace poco no era científicamente analizado o estudiado, no se reconocía como algo. Entonces, no sé si estamos abriendo un camino, por ejemplo, yo también desde mi punto de vista más cercano a los temas culturales, el sufrimiento que puede sufrir el patrimonio cultural, por ejemplo, ¿no? O sea, su desmejoramiento, su deterioro, su... Entonces es un concepto que se empieza a enganchar. Esa es mi primera cuestión como para interpretarlos a ustedes, digamos. ¿Tiene una forma de acotación o estamos yendo más allá de lo necesario? ¿O es el momento de plantearlo en el derecho como una cuestión que la sociedad tiene que enfrentar?
Bueno, muchos críticos de la posibilidad de que los animales sean titulares de derechos hablan precisamente de la una especie de no sé cuál será la palabra correcta en castellano, pero una sobrepoblación de derechos, una sobrepoblación tanto de derechos propiamente, una inflación de derechos, como de titulares de derechos. O sea, ahora, y de eso viene la crítica de en corto, de si todos tienen derechos, entonces nadie tiene derecho. Si todo es un derecho subjetivo, entonces nada es un derecho subjetivo. Eso sería como el resultado de la inflación. Yo creo que la manera de acotar una muy relevante es precisamente la sintiencia, porque llevándolo a algunos de esos ejemplos, por ejemplo, algunos objetos de la naturaleza, como un árbol o un río, un cauce de río, que han sido considerados incluso en algunos estados del mundo como sujetos de derecho por algunas decisiones judiciales, en Nueva Zelanda, un río, por ejemplo, pero esos son estrategias de protección. De reforzar una protección en un momento determinado ante un peligro determinado. Pero en la sintiencia, la gracia que tiene, digámoslo entre comillas, es precisamente que es muy específica en cuanto a que el interés es subjetivo. Y ese interés subjetivo es de la entidad, no es nuestro. un interés que nosotros podemos tener en el bienestar, entre comillas, o la buena salud del medio ambiente o de algunos elementos del medio ambiente o de un patrimonio cultural, como podría ser un edificio o una obra de arte, es un interés nuestro. No es un interés inherente de esa entidad.
Ahora, no está mal que sea un interés nuestro, ¿verdad?
No, pero hay que reconocerlo en tanto tal. O sea, no es lo mismo cuando hablamos de derechos de los animales, precisamente dado la sintiencia y eventualmente otras propiedades más sofisticadas, como ciertos niveles de conciencia o de autoconciencia, estaríamos hablando de la posibilidad de atribuir derechos en tanto esa capacidad. Si es que hablamos de derechos de otras entidades, quizás ahí sería mejor hablar de deberes, más bien de cuidar, de proteger, etcétera, que de derechos, porque ahí sí se produce una inflación.
Ahora, cuando estamos hablando, y volvemos a hablar al tema de la sentencia animal, uno tiende a pensar en el maltrato como una cuestión casi anecdótica de un señor que está pegándole a un animal, pero son muchas las áreas, y tú las nombras muy bien, donde esta cuestión se plantea, y las nombras bien cuando haces un análisis tanto del derecho español como del derecho chileno en materia de maltrato animal. Está la experimentación científica, uh-huh. Están los espectáculos, uh-huh. Están las tradiciones, las fiestas tradicionales, la crianza, el transporte, el sacrificio para el consumo, el sacrificio en rituales. O sea, es una... Y en todas estas, lo que se involucra son las conductas humanas.
Sí.
Porque lo que estamos regulando son conductas humanas en relación que pueden interferir en el mejoramiento o empeoramiento de la vida de los animales.
Sí, sí. Perdón, yo creo que una cosa muy relevante también de entender es que esta tesis es una tesis penal. Entonces se enfoca en un área muy particular y muy limitada del derecho y respecto a lo que el derecho podría hacer sobre los animales. Pero fuera del derecho penal, el asunto es más amplio y un poco más libre también. El derecho penal está muy restringido precisamente porque es un arma muy letal, digamos, muy fuerte en la restricción de derechos de los seres humanos, etcétera. Entonces, de todas esas que acabas de nombrar actividades, lamentablemente aquí el derecho penal no puede hacer mucho porque hay una cierta regulación del dolor que está dado por el derecho administrativo. Una regulación del uso de los animales con el límite de no causar sufrimiento innecesario, que es lo que recoge el derecho penal. Entonces, lamentablemente, esta herramienta penal no puede luchar, digamos, si es que así se pudiese decir, o no puede hacer mucho por la protección de los animales en esas circunstancias, salvo cuando el sufrimiento deviene innecesario. Pues es una herramienta muy limitada. A pesar de que la gente, digamos, desde el activismo en general, piensan que es la manera de realzar o profundizar en un estatus de los animales merecedor de protección, eventualmente de entidad o un rol con un estatus de persona o de sujeto de derecho, pero no es probablemente el derecho penal el llamado a hacer esa conversión.
Pero no nos olvidamos que de lo que trata tu tesis es de la figura del animal como víctima.
Sí.
Eso es lo que ese es el desarrollo teórico que tú realizas hasta llegar a decir, mire, el animal puede ser considerado una víctima como un individuo, uh-huh. porque hay un interés jurídico de supervivencia que el derecho puede proteger y en consecuencia de esta manera podemos considerarlo víctima. Y en una cita que yo tenía por aquí del profesor Manjalich, el profesor Manjalich dice, desde ya sí, y a lo mejor me lo puede confirmar o no, desde ya sí estamos estableciendo un deber de conducta humana de no afectar la integridad física de un animal, entonces ese deber de conducta admite, aquí podríamos recurrir a Hoffel, ese deber de conducta admite el reconocimiento de un derecho subjetivo del animal.
A ver, yo diría, una cosa es que uno sostenga que allí donde hay un deber necesariamente tiene que haber un derecho correlativo, ¿no? Ese axioma que viene de ese autor Hoffel que recién citaba nuestro conductor. Ahora, eso no responde la pregunta de quién tiene titularidad sobre ese derecho. Y yo creo que ahí la cuestión sensible es en interés de quién va la protección que el reconocimiento de ese derecho brinda. Entonces yo creo, no nos podemos sortear el debate sustantivo de explicar que es en interés de ese animal individual que esa que la imposición de ese deber ocurre. Y yo, o sea, para entiendo no, tampoco hay demasiado tiempo, pero yo, para amarrarlo con algo que había salido antes de la conversación, yo creo que para quienes quizás tienen alguna apertura a considerar estas cuestiones, pero tampoco están demasiado familiarizados con estos debates o lo que fuera, yo creo que algo bien importante de decir desde el comienzo es que si uno toma, por ejemplo, lo que ocurrió con la Convención Constitucional, hay un problema bien sensible para la agenda animalista si es que la agenda animalista es confundida con la agenda ambientalista. Carolina decía, la sintiencia tiene como sustrato último la subjetividad. Por supuesto puede haber casos dudosos, tenemos que estar abiertos a lo que la investigación científica nos siga proveyendo como información disponible, etcétera, y eso tendría que llevarnos a evaluar permanentemente nuestras creencias, nuestros juicios, lo que fuera. Pero yo diría, el punto de partida es que la sintiencia solo es atribuible a quienes son sujetos, quienes tienen alguna forma de subjetividad. Y eso, en cierta literatura, llega a que se diga lo que es propio de la sintiencia es que la sintiencia funda intereses y eso no puede ser confundido con simples necesidades. Puede ser que haya seres vivos presintientes o no sintientes a los que tenga sentido reconocerles necesidades. Necesidades de hidratación, lo que fuera, pero hay un salto en sostener que eso equivale a reconocerlos como intereses. Yo creo que algo que complementa esa diferenciación es que la preocupación ambientalista, la preocupación ecológica, es una, uno dice, una preocupación holista. Uno está mirando sistemas, está mirando hábitats, está mirando nichos biotópicos, lo que fuera. La preocupación animalista es una preocupación individualista. Por eso es que esto puede sonar muy, muy grandilocuente, pero yo creo que la causa animalista es la radicalización coherente de la agenda que llevó al reconocimiento universal de derechos humanos. Eso con eso no estoy diciendo que haya que renunciar a abdicar de la categoría de derechos humanos. Quiero decir que es la preocupación por el estatus de un individuo que nos interpela, la que es el motor acá, y eso puede coexistir, por supuesto, se pueden establecer alianzas con la agenda, puede ser que las razones para proteger al medio ambiente no sean puramente antropocéntricas, sean sintientes, también nos debería preocupar la manera en que viven en ciertos hábitats animales que no son humanos, por ejemplo, pero son agendas distintas y es muy importante tener claridad sobre ello.
Bueno, ya vamos llegando al término de nuestro programa. Para mí ha sido realmente un desafío meterme en este problema y leer una tesis muy interesante. Muchas que gracias. Quiero felicitar a Carolina Leiva por este trabajo en el que recién me incorporo, debo decirlo con cierta prudencia y pidiendo excusas por las preguntas que a lo mejor pueden haber estado fuera de lugar en relación a este tema, pero son las que se puede hacer cualquier auditor. Lo que creo yo es que el desarrollo teórico de esta tesis llega a una conclusión que es que de acuerdo al derecho vigente hoy día podemos considerar que los animales tienen derechos subjetivos.
Así es.
Y a partir de eso, que pueden ser considerados en el proceso penal como víctima y ello podría tener una consecuencia muy concreta. Sin embargo, y es por esto quiero pedirte, Carolina, que termine, cierre nuestro programa señalándolo, hay algunas cosas que nos faltan para poder permitir que estos derechos subjetivos realmente puedan ser aplicados.
Sí. Bueno, en lo que la tesis propone en particular respecto al estatus o el rol de víctima en el proceso penal requeriría eventualmente algunas modificaciones legislativas para que eso ocurriera propiamente tal y sin que pusiese roja a las personas al momento de decir si el animal es víctima, solamente con algunas modificaciones legales que no son tan relevantes siquiera, son relevantes en cuanto al resultado, pero no son tan complejas de instrumentalizar, claro, al interior de la normativa existente.
De hecho, hay ejemplos en otros países, ¿no?
Exactamente.
Que tú lo señalas en tu tesis. Y que es la posibilidad de que ejerzan esos derechos a través de personas habilitadas para hacerlo.
Exactamente.
La representación a la que hablaba el profesor Juan Pablo Mañalich. Bueno, yo estoy terminando ahora el programa. Les agradezco mucho a Carolina y al profesor Mañalich que hayan estado hoy en esta interesante conversación sobre el derecho de los animales, ¿no? Así lo vamos a decir. Y cierro diciendo que para mí ha sido un honor tener a Juan Pablo Mañalich en este programa. Él fue el profesor guía de mi tesis doctoral. Como no le voy a dar la oportunidad de que conteste, entonces digo que para mí el profesor Mañalich representa un verdadero paradigma dentro de los investigadores de nuestra facultad, que está haciendo un gran aporte a la investigación en la Facultad de Derecho, que es lo que queremos promover en este programa. Y sin más, quiero despedirlos, agradecerle a nuestros auditores por haber seguido este programa, y los dejamos con la canción Mágico de Joe Vasconcelos.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.